Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Feliz año y bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Tenemos un Directo a las Estrellas muy variado, con documentales como El Canto del Loco, comedias como Una Familia con Clase y Acné, o thrillers como Ron Cola de Guy Ritchie o Cuestión de Honor con Edward Norton. Todo ello sin olvidar críticas en un minuto con la película El Intercambio o el reportaje sobre Tim Burton. Tampoco nos podemos olvidar de nuestra sección con Irene de Alba, en la que hablaremos de la película Aladdin, un clásico de los dibujos animados. Pero antes de comenzar, como siempre, saludar a Carlos Vidarte.
Hola, buenas tardes. Feliz año para todos. Y para comentarios, dudas y sugerencias pueden escribirnos a directoalasestrellas@cadenaradio.es.
Bueno, y ya que estamos dando direcciones, vamos a empezar a leer correos, porque sabemos que la gente va participando, lo que pasa que por falta de tiempo muchas veces no lo leemos. En esta ocasión tenemos un correo de Alex Fernández, que como la semana pasada preguntábamos cuál era tu película de Navidad favorita, pues esta persona dice que su película preferida es Qué bello es vivir, de Frank Capra, y también dice que le gusta La joya de la familia, una película donde aparecía la protagonista de Sexo en Nueva York, Sarah Jessica Parker. También tenemos otro correo en el que nos dice que la película favorita es Qué bello es vivir, de Frank Capra. La verdad que coincidimos todos en que esa película es una de las mejores de la Navidad o relacionadas con la Navidad. Ahora, y con motivo del estreno del documental El Canto del Loco, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película de cantantes favorita. Por ejemplo, los Beatles hicieron alguna que otra cinta, Elvis Presley tampoco se quedó corto, o en España se explotó esa faceta hasta límites insospechados. Ejemplos los tenemos a montones: Marisol, Joselito, o fenómenos musicales como Manolo Escobar o Rafael. También se acordarán ustedes de esa película que hizo Julio Iglesias. Carlos, ¿tú con cuál película te quedas?
A mí las de Elvis Presley me gustaban y me han gustado siempre mucho, por el ritmo, por las canciones, pero a mí Elvis Presley.
La verdad que estaba muy conseguido. Luego hay una película, Cotton Club, una película de Francis Ford Coppola, que los números musicales son realmente buenos. No sé si los cantantes son demasiado conocidos, pero desde luego esa película destaca sobremanera los musicales. Y ahora, como siempre, vamos a pasar a las noticias que más nos han llamado la atención esta semana. Hay que decir que estamos de enhorabuena porque Keanu Reeves va a hacer dos películas totalmente distintas y que las dos aparecen bastante interesantes. Hay que decir que en la primera de ellas hará equipo con David Fincher. Acuérdense de esa fabulosa película Zodiac, en la que participará en una película que se llama Kurt Ball, un guión además escrito por Steven Knight y que cuenta la historia sobre un chef estrella distinguido en la guía Michelin y que sufre una crisis personal. Luego, por otro lado, Keanu Reeves empuñará una katana para convertirse en un samurái en 47 Ronin, una fantasía ambientada en el Japón del siglo XVIII. Carlos, ¿tú con qué película te quedas de artes marciales o qué actor te gusta a ti de artes marciales? Ya que estamos hablando de samuráis.
Hombre, a mí me gustan todas las de artes marciales, y es que ya no me gusta de actores este último,
Jackie Chan.
De Jackie Chan, que es que es que me hace mucha gracia, pero me gustaban todas las que son de artes marciales, me han gustado por las piruetas que hacen y que parece imposible que eso se haga, pero claro que es imposible, está dando tu cabo.
Sí, hay películas muy buenas. Esa película de Chuck Norris, ¿te acuerdas de Delta Force? Que asaltan un avión.
Sí, sí, esa me encanta. A mí a Chuck Norris me gusta mucho, ¿eh? En el cine.
Y a ti te gusta también una serie, ¿no? La serie esa Texas.
Sí, siempre me ha gustado porque, no sé, tiene muy sentimental. Y tiene, va mucho por los valores esa serie.
Bueno, y a mí también me gustaba mucho, el que más me gusta sobre todo es Bruce Lee, sobre todo esos chillillos que hacía en algunas escenas, que la verdad que yo por lo menos me parto de la risa. Y bueno, y también El Último Samurái, esa película de Tom Cruise, a mí me gustó muchísimo. Yo la veo, la verdad, realmente buena. Es una película que ha sufrido también mucha crítica, pero a mí me parece interesante. Luego, por otro lado, tenemos a Jennifer Aniston. Una nueva comedia, sobre todo pues relacionada con el tema que ya saben, el tema habitual que le pega a esta actriz, y es películas de novia. Hay que decir que la película la dirigirá Andy Tennant, el director de la película Como locos a por el oro, y que en esta cinta Jennifer Aniston hará de un agente judicial muy muy interesante. Hay que decir que el protagonista será Gerard Butler y que Jennifer Aniston será perseguida por este agente judicial, como hemos dicho, que debe cazar a esta chica que hará de ex esposa huida de la justicia. El guión es de Sarah Thorpe, la autora de Giro Inesperado, y hay que decir que el rodaje arrancará el próximo mes de mayo. Y ahora, como siempre, vamos a ver cómo está la taquilla esta semana. En primer lugar tenemos
Ultimátum a la Tierra.
En segundo lugar, Crepúsculo.
En tercero, Madagascar.
En cuarto lugar, Bolt. En quinto lugar, 007 Quantum of Solace.
En sexto, Pérez, el ratoncito de tus sueños.
En séptimo lugar, My Blueberry Nights.
En octavo, El Reino de los Chiflados.
Y en noveno lugar, Gomorra. Y ahora damos paso a la cartelera. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known. La cartelera. La primera película que vamos a comentar en esta ocasión es Una familia con clase, una comedia del Reino Unido del año 2008, dirigida por Stephen Elliott, autor de películas como Ojos que te acechan o La aventura de Priscila, reina del desierto. El reparto lo componen Jessica Biel, que a Jessica Biel lo hemos visto en películas como Next, Os declaro marido y marido, El ilusionista, El regreso al infierno o Elizabeth Town. Por otro lado, tenemos a Ben Barnes, que ha participado últimamente en las crónicas de Narnia. Y por supuesto, a la magnífica actriz Christine Scott Thomas, que hizo una película últimamente muy interesante como Hace mucho tiempo que te quiero, que se mantuvo en los pequeños circuitos así más intelectuales muchísimo tiempo, y la fue a ver bastante gente esta película. Y luego, por otro lado, tenemos su participación en Las hermanas Bolena. También esta actriz participó, por ejemplo, en El juego de los idiotas. Y ahora vamos con las curiosidades que más nos han llamado la atención.
Para el director, la apuesta más arriesgada ha sido presentar una película de época con algunas referencias traviesas a aspectos de cultura moderna, creando anacronismos de manera que no desmonten demasiado el desarrollo de la película.
La verdad que se ha querido crear una versión moderna de la de algún remake de Alfred Hitchcock. Por otro lado, Christine Scott Thomas y Colin Firth en un principio se mostraron reacios a colaborar en el film, puesto que habían interpretado a personajes similares y no querían encasillarse. Pero con su notable insistencia, los productores consiguieron convencerle. Seguramente le convencieron a base de dinero. Por otro lado, según confesó el director Stephen Elliott, dijo que no querían hacer una película de época al uso, sino una película moderna para un público moderno. Así que dice que intentaron darle un toque contemporáneo. y que tuvieron bastante dificultad porque el director no quería que estos, que los actores hablasen como actores de teatro, sino quería que tuviesen una forma de interpretar muy natural. Y ahora, como siempre, vamos a comentarles el argumento, que empieza hablando de John Whittaker.
John Whittaker es un joven inglés que se enamora locamente de Larita, una americana sexy y glamurosa con la que se casa impulsivamente. Cuando llegan a Inglaterra y Larita conoce a la madre de John, el odio que surge entre ellas es instantáneo. Se desencadenará así una lucha de ingenio entre las dos, y Larita se verá obligada a jugar sucio si no quiere que su matrimonio peligre.
La verdad que les invito a que...
Observa la casita de campo.
Presentarse la película en cuanto se estrene este...
Larita ha encontrado al hombre perfecto y ahora va a conocer...
Madre, te presento a mi mujer.
A su familia.
Señora Whittaker, es un placer conocerla.
Eres americana.
Está buenísimo.
Una vez acabada la luna de miel, empezará la guerra en casa de los Whittaker. Y ganar esta guerra no va a ser nada fácil.
¿Son imaginaciones mías o está tu hija bailando sin ropa interior?
Es maravilloso.
Jessica Biel, Colin Firth, Christine Scott Thomas.
Señorita Hilda, una llamada desde Nueva York.
¡Bravo!
Una familia con clase.
¿Has visto a mi perrita?
La segunda película que vamos a comentarles es Cuestión de Honor, una película policíaca del año 2008 y estadounidense, como se podrán imaginar. Es una película dirigida por Gavin O'Connor, autor de la película El Milagro. A lo mejor ustedes pueden recordar esa película. Luego, por otro lado, tenemos a un reparto importante y con actores de actualidad, como Edward Norton, actor de películas como El Ilusionista, El Velo Pintado, El Reino de los Cielos o The Italian Job. Como ven ustedes, es un actor de primera línea. Luego, por otro lado, tenemos a Noah Emmerich y a Corin Farrell. A Corin Farrell seguramente lo recordarán por Escondidos en Brujas o, por ejemplo, por su participación en Daredevil o en Alejandro Magno. Y ahora vamos a comentarles el argumento.
A Ray Tierney, detective de homicidios e hijo de una familia de origen irlandés que lleva 3 generaciones en el cuerpo de policía de Nueva York, le es asignada la investigación de un caso en el distrito que controla su hermano, Francis Tierney Jr. En el transcurso de la misma comenzarán a salir a la luz indicios de corrupción que parecen apuntar a personas próximas, tales como Jim Meighan, uno de sus más antiguos amigos.
¿Puede describirnos qué sucedió exactamente en ese lugar?
¿Agente?
Este caso se os escapa de las manos.
A todas las unidades, 4 de nuestros agentes han sido asesinados.
La investigación la llevará el grupo especial. La situación es grave y quiero policías en los que podamos confiar. Colaborarás con el grupo especial. Los policías asesinados estaban a las órdenes de tu hermano. Averigua quién les mató.
Compartid información, pistas, indicios. Escribidlo y pasádmelo a mí.
Este es el lugar. Se hicieron muchos disparos a corta distancia. El francotirador desconocido no era un aficionado. Quiero decirte algo importante, que no he hablado con nadie del grupo. Interrogué a esa mujer, Lisette. Asegura que fue un policía. Dice que fue Jimmy.
Lo primero es lo primero. Están muertos, el dinero ha volado. Pero hay algo que podemos recuperar siempre que vayamos por delante del grupo especial. Tenéis un arma y una placa y acceso a la ciudad de Nueva York hasta que encontremos el dinero. ¿Vas a decírmelo?
¡No!
Háblame.
Tu hermano puede hundir a todo el departamento. Y el único que puede impedirlo eres tú.
¿Qué demonios está ocurriendo?
Vendimos nuestras placas al mejor postor.
No sabía que iban a morir.
¿Insinúas que vamos a suprimir eso?
Entérate. Protegían a los suyos ocultando la verdad.
Nada que culpabilice a la policía es bueno, Raymond. Esto ha llegado demasiado lejos.
Menos delitos, más detenciones. Era lo que querías. El fin justifica los medios, muchacho. ¿Dónde está mi dinero?
¿Quieres decirme algo de lo que has hecho?
No pienso disculparme por mis acciones.
¿Qué vas a hacer, Ray?
¿Quemar tu casa? ¿Destruir todo lo que has construido?
Esta noche todo habrá acabado.
Cuestión de honor.
Eres policía, Ray, como nosotros.
Antes de hablarle de la última de las películas, nos gustaría recordarles los distintos estrenos que quizá puedan ver en su localidad. Por un lado tenemos City of Ember, En busca de la luz, una película de aventuras y fantasía, que dicen que es bastante interesante para los niños, dirigida por Jill Kenan, y en la que aparecen grandes actores como Bill Murray, Tim Robbins o Saoirse Ronan. Esa actriz participó en la película de mucho éxito Juno. Por otro lado tenemos la película Ron Rola, una película dirigida por Guy Ritchie. Guy Ritchie sobre todo es conocido por aquí en España por sus escarceos en las revistas del corazón. Por otro lado tenemos la película After School, un drama estadounidense dirigido por Antonio Campos. Y por último nos quedan dos: el documental Del Canto del Loco, una película biográfica que habla sobre estos personajes y sobre todo sobre la vida de Danny Martin. Y por último, Flay Citron, una película que la crítica la ha valorado también bastante, y es una película danesa, dirigida por Ole Christian Madsen. Y ahora vamos a hablar de la película Anne, una comedia coproducida por un montón de países: Uruguay, Argentina, México, España y Estados Unidos. La película la dirige Federico Beiroj, la produce Federico Beiroj y la guioniza Federico Beiroj, con lo que ustedes podrán imaginar que lo controla absolutamente todo. Hay que decir que la sección Horizontes Latinos en el Festival de San Sebastián habló muchísimo de esta película. Dice que es una comedia infantil juvenil sobre el despertar sexual de un chico de 13 años que ha dejado de ser virgen pero que todavía no conoce la sensación de un beso con lengua. Ante este original inicio, pues dicen que aparece en la película situaciones realmente ridículas que provocaban la risa en la sala. La gente se lo pasó muy bien y dicen que la labor principal, me han llegado muchos comentarios de que Alejandro Tocar, el protagonista, hace un buen papel. Dicen que muchas veces a la gente le entra duda si es que realmente está haciendo una película o que está participando en un documental. Y por lo visto esta película fue muy aplaudida por el público en este festival tan popular español como el Festival de San Sebastián. Y ahora, por si les interesa, vamos a comentarles el argumento de la película.
Rafael es un adolescente de 13 años que ha perdido la virginidad, pero aún no ha besado a ninguna chica. Para hacer frente a esta situación, deberá combatir su torpeza, el acné y la timidez, y afrontar la adolescencia.
¿Por qué me haces en la cama?
Oh, Dios.
También.
¡Un, dos, tres!
te buscas una y le das besos a ella.
¿Qué te pasa, mijo? ¿Qué querés?
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de continuar con nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría que nos dijeses cuál es para ti tu película favorita que utiliza algún cantante para ganar en taquilla. Por ejemplo, dinos si te gustaban las películas de Elvis Presley o tal vez prefieras las canciones de la farándula española tipo Marisol, Joselito, Carmen Sevilla o la popular actriz Sara Montiel. Dinos si prefieres a cantantes más actuales como Hannah Montana o musicales como High School Musical, o si prefieres, por ejemplo, a la actuación de Beyoncé en la Supremes. Para ello puedes escribirnos a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y hoy en nuestra sección La música de tu vida, y con motivo del estreno del documental El canto del loco, nos gustaría pues hablarte un poco de este grupo. Hay que decir que este grupo tuvo sus orígenes en la Escuela de Arte Dramático Cristina Rota, donde se encontraba Dani Martín, que en esa época estudiaba en el año 1994. Allí conoció a un chico llamado Iván Ganchegui, que tocaba la guitarra. Se dieron cuenta que compartían los mismos gustos musicales y que ambos eran admiradores de la banda Radio Futura, y sobre todo de su canción El canto del gallo, lo que les llevó a bautizar el grupo como El canto del loco. Hay que decir que un año después grabaron una maqueta y comenzaron a enviarla a distintas discográficas. Sin embargo, el encuentro de Dani con el productor Pedro del Moral les dio su oportunidad. Este escuchó la maqueta y la llevó a la discográfica Ariola, donde Paco Martín, descubridor de otros grupos como Radio Futura y Hombre G, las escuchó, y desde ese momento empezaron a triunfar. Aunque quizá el disco que más les hizo tener éxito fue A Contracorriente, que además recibió una nominación de la MTV Europa. ¿Qué más podemos contar de este grupo? Pues que en el año 2004 se encargaron de poner la voz a la nueva versión de la sintonía de televisión Siete Vidas. Esa popular serie también les hizo relanzarse. Luego, sus máximos éxitos pues fueron a partir de su disco Zapatillas, que tuvo un éxito realmente rotundo. Hay que decir que este grupo pues conoció, tenía amigos que sufrieron el gran tsunami acontecido el 26 de diciembre del año 2004, creo recordar. Y desde ese momento pues intentaron hacer un concierto, un disco, editaron un disco y hicieron un proyecto que se llamaba Quartz para recoger dinero para los afectados del tsunami. ¿Qué más cosas curiosas podemos contar de ese grupo? Pues que en septiembre del año 2005 este grupo publicó un álbum dirigido a Estados Unidos y Latinoamérica, que se llamaba 12 estados de ánimo. En julio de 2006, mientras hacían una gira conjunta con Hombre G, que tuvo muchísimo éxito y que de alguna forma viene a decir que son dos grupos similares, de características similares, aunque en hechos o preparados en dos épocas distintas. Y estos hombres prepararon un recopilatorio de sus conciertos en la Sala Caracol de Madrid, en la Sala Bikini de Barcelona o en la Sala Oasis de Zaragoza, y al que titularon Pequeños Grandes Directos, y del que solo lanzaron 50.000 copias. También hay que decir que hubo muchísimos rumores de ruptura de este grupo tras la participación del protagonista, bueno, del cantante principal, el vocalista Dani Martín, en la película de Vigas Luna, Yo soy la Juani. La verdad es que el grupo se disolvió durante un pequeño periodo de tiempo, y en el año 2007 Dani y David, junto con el representante del Canto del Loco, Carlos Vázquez, crearon la discográfica El Manicomio Records, que contó con el apoyo de la multinacional Sony, y además encargaron su álbum debut con del grupo Sin Rumbo. Por último, habría que contar algo un poco negativo, porque ya hemos contado todo lo positivo y siempre es bueno saber algo positivo y negativo. Y hay que decir que el grupo El Canto del Loco intervino en el Festival Rock in Rio, celebrado por primera vez en España, en Arganda del Rey, Madrid. Y recibió comentarios bastante negativos por parte de los críticos, aunque no por los fans. Y ahora me gustaría que cerrases los ojos, sobre todo si es que estás enamorado y si es que no vas conduciendo, y escuches esa canción tan bonita del Canto del Loco llamada Besos.
Atiende por qué has salido a la calle tú tan fresco, y dime por qué te has tirado 3 horas en el espejo pa' ponerte guapo pa' ligar, para ir a la calle, y no piensas que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa están los besos, y eso es lo que quiero, besos, que todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Dime por qué te echas mi crema por el cuerpo si no se te ven y se te han olvidado los sentimientos. Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro, y no piensas casi en los demás, que más darás si mal o bien. Yo me entro sexual y faltan besos, y eso es lo que quiero. Todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y párate a ver que los que ya te quieren no miran eso, solo quieren ver ese guiño de ojos sin complejos.
Cazadores de sueños.
Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just...
Para los que creemos en los Reyes Magos y todavía tenemos esa ilusión, hay también magníficos autores de cine que tratan de mantener esa ilusión que teníamos cuando éramos niños. Pues sí, vamos a hablar de Tim Burton, autor de películas como Eduardo Manos Tijeras, La Novia Cadáver o Big Fish, una película que me han recomendado ver, que es de esa que se me ha escapado y que dicen que es realmente interesante y que sobre todo coincide con el pensamiento de Tim Burton, que dice que a través de historias fantásticas se pueden contar auténticas verdades. Ahora les dejo con el reportaje de Belén y su equipo, formado por Néstor y Juan Carlos.
Ya sé que todavía es pronto para celebrar la Navidad, Edward, pero tengo un regalo para ti.
¡Oh,
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, queremos acercaros la figura del director, dibujante, guionista y productor estadounidense, Tim Burton.
Timothy William Burton es uno de los autores más originales del Hollywood actual, creador de un universo propio marcado por la mitomanía, el reciclaje cultural y una imaginación desbordante. Es poseedor de personales historias con gran impronta visual, muchas de ellas humedecidas en humor negro y significadas por el protagonismo principal de caracteres inadaptados. En definitiva, de antihéroes de fácil identificación con su autor.
Nació el 25 de agosto de 1958 en Burbank, California. Desde niño, el mundo del pequeño Burton se nutría de cómics y antiguas películas de terror y fantasía, entre ellas las protagonizadas por su gran ídolo, Vincent Price, disfrutando de las adaptaciones que Roger Corman hizo de uno de sus escritores favoritos, Edgar Allan Poe.
Desarrolló en su juventud un gran talento para el dibujo, estudiando animación en el Instituto de Arte de California a partir de 1979. La Disney, quien había becado a Burton en su segundo curso, lo contrató a comienzo de los años 80 para trabajar como animador para el famoso estudio durante sus primeros años de trayectoria profesional.
En 1982 rodó su corto Vincent, un título de 6 minutos con apariencia expresionista y animación stop motion, en el cual aparecía como narrador el mismísimo Vincent Price.
Vincent Malloy tiene 7 años. Es un niño amable pero algo huraño. Es bueno, obediente y muy educado. Pero él quiere ser como Vincent Price, su ídolo soñado.
Ese mismo año adaptó para televisión los cuentos de Aladino y la Lámpara Maravillosa y de Hansel y Gretel, en la serie Los Cuentos de las Estrellas.
En 1984 apareció, de nuevo en la Disney, uno de sus cortos más recordados, Frankenweenie, una historia de humor negro que narraba en blanco y negro la historia de un joven llamado Víctor, quien tras perder a su perro en un accidente de tráfico, decide revivirlo al estilo de Frankenstein.
¡Oiga! Quiero hablar con usted de ese perro.
Ya sabe que atropellaron a Sparky. No tenemos perro.
Ah, sí. No me importa que tengan otro perro, pero no puede ir por ahí asustando a todos los vecinos.
Pero ahora no tenemos perro.
Escuche, ¿estará más tranquilo si entro en casa a ver qué ocurre?
Sí.
La gran aventura de Pee-wee en 1985 se convertiría en el primer largometraje dirigido por Tim Burton. El film adaptaba las andanzas de un conocido personaje televisivo en los Estados Unidos que estaba encarnado por Paul Rubens, quien quedó encandilado con Frankenweenie y requirió a Burton para dirigir el film.
Esta cinta ya muestra el excelente proceder visual de su director y el protagonismo de un singular e inadaptado personaje. Además, cuenta con la música de Danny Elfman, compositor que se convertiría en colaborador de todas sus películas.
Beetlejuice, en 1988, lo emparejó por primera vez con el actor Michael Keaton en el papel principal. Era una comedia de corte fantástico con toques de humor negro que contaba con el coprotagonismo de Alec Baldwin y Gina Davis. Gracias al éxito de esta película, Tim Burton salió del anonimato y comenzó a ser considerado por su indudable habilidad para construir singulares historias.
¿Es él? ¿Beetlejuice?
Anda, Bárbara, dilo.
¿Qué ha pasado?
Mi mujer y yo querríamos hacerle unas preguntas.
Sí, claro, adelante, dispara.
Por ejemplo, ¿cuál es su currículum vitae?
Pues estudié música. Me gradué en la escuela comercial de Harvard. He viajado bastante, sobreviví a la peste negra y lo pasé en grande mientras duró. He visto El Exorcista 167 veces y cada vez que la veo la encuentro más graciosa. Aparte de que estáis hablando con un muerto, ¿qué os parece? Tengo buen currículum.
Batman, de 1989, la adaptación del famoso cómic ideado por Bob Kane, se convirtió en su título más taquillero. Sometido a los rigores de la historia desarrollada, el film despliega parte de la particularidad de su autor en el trato de los personajes y especialmente en la creación estética y atmosférica, con una sombría apariencia gótica.
La siguiente década comenzaría con una de sus mejores obras y uno de sus trabajos más personales, Eduardo Manos Tijeras. Un cuento fantástico dotado de gran belleza y sensibilidad, que reunía muchas de las constantes estéticas y culturales de su autor. Estaba protagonizado por Johnny Depp, rostro habitual en sus siguientes trabajos.
Hasta aquí parte de la filmografía del cineasta Tim Burton. Os esperamos la próxima semana para seguir profundizando en la trayectoria de este realizador.
¿Cómo sabes que sigue vivo?
Pues no lo sé.
No estoy segura, pero presiento que lo está. Verás, antes de que él viniera aquí, no nevaba nunca. En cambio, después, sí nevó. Si no siguiera vivo, ahora no estaría nevando. A veces aún bailo bajo la nieve.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. Que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue. Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un tren para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma. Me calma. Si te llevas mi miel, llévate la parte que me sobre mí. Si te marchas mi junto a mí, parecía que quería quedarse aquí. No había manera de echarle. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases, sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Me calma. Cuando te marches creceré, recorriendo tantas partes que olvidé. Y mi tiempo ya lo ves. Tengo paz y es el momento de crecer. Si te marchas viviré con la paz que necesito y tanto ansié. Que no vuelva más, que se quede tranquilito como está, que él ya tuvo bastante. Fue un tiempo tiempo para no olvidar la zona mala, quiere ahora descansar. Que campanilla te cuide y te guarde.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Víctor.
Oye, Irene, ¿qué haces con una alfombra maravillosa y con la cara pintada de azul?
Pues es que voy a hablar de una película llamada Aladdin, del director Ron Clements y John Masker.
Y si pudieses pedir tres deseos, ¿cuáles pedirías? Ya que estamos hablando de esta magnífica película de Aladino y la lámpara maravillosa.
Pues el primer deseo que pediría sería poder pedir deseos sin que se me gastasen nunca. Entonces ya no solo tendría dos, tres, tendría millones y millones. Y supongo que otro de ellos, es que hay tantos, que se acabara el hambre en el mundo, que todo el mundo pudiera ser feliz, que hubiera trabajo.
Sobre todo que hubiese trabajo, ¿no?
Que no hubiese crisis.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema, aunque lo de la crisis es curioso, porque el otro día había una manifestación en Canal Sur y lo curioso es que la gente se manifestaba por la crisis, no contra el gobierno, contra la, con que se tomase medidas, no, contra la crisis. Como el movimiento ludista de los años del principio de la revolución industrial, pues exactamente igual. La gente se manifestaba con las máquinas y aquí se manifiestan contra la crisis. Bueno, esto cambiando de tema, hay que decir una cosa bastante curiosa, y es que se han hecho varias versiones sobre Aladino. ¿Puedes decirnos cuáles son las más conocidas?
Pues de Adam, con un apellido un poquito raro, o Schlesinger, escribió su drama Aladín en 1805. Carl Nielsen escribió música incidental para esta obra. Y la historia ha sido adaptada en las películas animadas en varias ocasiones, incluyendo Aladino y su lámpara maravillosa, un corto de Popeye en 1939, y posiblemente la versión más reconocida sea la versión de Disney, Aladín, en 1992. En 1960, en Bollywood, produjo Aladino y Sinbad, muy vagamente basado en la original, en el que ambos héroes se encontraban y compartían sus respectivas aventuras. En esta versión, el genio de la lámpara era femenino, y Aladino se casaba con ella en lugar de con la princesa, para lo cual se convertía en mortal.
Bueno, empecemos. ¿Qué es lo que cuenta?
Pues basada en el famoso cuento Aladino y la lámpara maravillosa, la trama de esta película se sitúa en el exótico paisaje del mítico reino árabe de Agraf. Aladín es un ingenioso joven que vive en una extrema pobreza y sueña con evadirse en su existencia callejera y casarse con la bella hija del sultán, la princesa Yasmín. El destino interviene cuando el astuto visir del sultán, Jafar, recluta a Aladín para que le ayude a recuperar la lámpara maravillosa de las profundidades de la cueva de las maravillas, y Aladín consigue alcanzar la lámpara en la que vive un bromista genio que concede tres deseos a quien le libere. Aladín se gana la enemistad del visir, pero se hace amigo del genio y con su ayuda se hace pasar por un rico y apuesto príncipe. Aladín no consigue impresionar a la princesa por sus riquezas, pero sí por su forma de ser. Gracias a sus amigos Abu, su mono amaestrado, y el genio y una alfombra voladora, Aladín consigue salvar el reino del complot del malvado Jafar y lograr sus sueños.
Oye, ¿tú te acuerdas de alguna de las canciones de Aladín?
Si Arabia tú vas.
Ah, esa es graciosa. Si Arabia tú vas, no debes olvidar que allá hay otra ley que debes cumplir si quieres vivir.
¿Y la de sueño era, no? ¿Cómo se llamaba?
Yo te quiero enseñar
esa es.
Cosas maravillosas. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar un mundo ideal.
Víctor, no veas, ¿eh? Te podías dedicar a esto, porque no te apuntas a Operación Triunfo.
Sí, sí, yo creo que tendría futuro. Bueno, ¿cuántos premios recibió el largometraje?
Pues dos Oscar, a Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original, seguramente por... precisamente por la que estabas cantando tú ahora mismo. 2 Globos de Oro, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original. Y 2 Grammy, a lo mismo, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original.
El doblador era un miembro de Martes y 13, no sé si te acordarás.
Pues la verdad es que sí, pero está, bueno, es bastante bueno, no está mal, la verdad.
No está mal, no está mal.
Para mí es un especialista.
Sí. Oye, ¿qué fallos encontraste cuando viste este ya clásico de la animación?
Pues cuando Yasmín está prisionera de Jafar, tiene un brazalete en el brazo derecho que cambia al izquierdo en uno de los planos. Y cuando el príncipe Ahmed se va del palacio, le vemos con los pantalones rotos y los calzoncillos intactos. Pero cuando vemos a Rajá, en su boca tiene un trozo de los calzoncillos y no de los pantalones.
Curioso. Bueno, y hablando de curiosidades, ¿qué es lo que nos cuentan tus fuentes?
Pues que cuando el sultán construye la torre con animalitos, se puede ver a Bestia en dicha torre. Y que cuando se rompe el hechizo de Jafar, el cachorro de tigre, Rajá salta sobre los brazos del sultán. Mientras se transforma a su tamaño real, se puede ver cómo la cara tiene un gran parecido con la de Mickey Mouse.
A ver la foto. Oye, la verdad es que tienes bastante razón. Bueno, y hay algo importantísimo en esta película que yo creo que la hace especial, y es la banda sonora de Alan Menken. ¿Qué nos puedes decir tú de este compositor?
Pues que ha compuesto precisamente bandas sonoras tan impresionantes como Encantada, La Bella y la Bestia, Rocky V, La Sirenita, Zafarrancho en el Rancho, Hércules, El Jorobado de Notre Dame, Pocahontas, Aladdin y La Pequeña Tienda de los Horrores.
Bueno, pues entonces, ya que estamos hablando de un tema como este, ¿qué te parece si te despido? Yo creo que esto es saludo, pero bueno, yo te digo salam aleikum.
Pues sí que es saludo, pero vale. Hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene.
Adiós.
¿Qué es lo que pasa? Estamos locos, ¿qué? ¿Qué es esta farsa? Dime quién engaña a quién. ¿Quién se ha creído que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir. Hay muchas formas para hacerse escuchar. Muchas personas que merecemos la paz, porque odiar al diferente si no es como los demás, cuando todos somos gente nada más. Porque no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad. Porque no dar la mano, ser como hermanos, porque no intentamos vivir en paz. Porque no ser se conseguirá. Y yo no comprendo esta mierda de sociedad, porque estoy de acuerdo con los que quieren gobernar, que se metan sus mentiras por donde les puedan caber. Pero nosotros tenemos aún mucho que hacer. Porque no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y libertad. Porque no dar la mano, ser como hermanos, porque no intentamos vivir en paz. Porque no ser amigos, estar unidos, contar conmigo lo que Dios pueda ayudar. Se puede hacer voluntad. Empezando por amar y respetar a los demás. Porque no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y libertad. Porque no dar la mano, ser como hermanos, porque no intentamos vivir en paz. Porque no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y libertad. Porque no ser amigos. Porque no
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Uno de los últimos mitos vivientes de la historia del séptimo arte vuelve a estar inspirado tras su inoportuno planteamiento en Cartas de Iwo Jima, donde se posicionaba a favor de los japoneses y de alguna forma desacreditaba a las potencias aliadas. Clint Eastwood cuenta una historia basada en hechos reales, cuyo material fue encontrado en los sótanos del Ayuntamiento de Los Ángeles por el guionista Straczynski. El relato cinematográfico en cuestión gira en torno a una madre soltera que trabaja para una compañía telefónica. Un día su hijo desaparece misteriosamente, así que Christine pide ayuda a la policía. Unos meses más tarde, el jefe de la policía, Bombo y Platillo, le entrega a un niño que dice ser su hijo, aunque en realidad es otro niño. Desde ese momento, Christine Collins, interpretado por Angelina Jolie, hará todo lo posible para encontrar a su auténtico hijo, arriesgando su vida. El reverendo Gustav Briegel, un periodista crítico con el poder y conocedor de lo que sucede en la ciudad, moverá todos los hilos que están en su mano para destapar el fraude de un servicio policial totalmente corrupto y así ayudar a esa incombustible madre. El tema elegido por el realizador norteamericano yo creo que es realmente acertado, puesto que solo un hombre de cine como Clint Eastwood puede ser capaz de contar una historia tan complicada como esta y que se entienda perfectamente todo. Quizá la clave se encuentre en el excelente guión de Michael Straczynski. La película refleja las grandezas de los hombres representados por una mujer luchadora y las miserias de ese mismo hombre, de ese hombre en general, expresadas en los comportamientos del comisario y del asesino en serie, el cual se da un cierto aire a Peter Lorre en M, el vampiro de Dusseldorf, una película de Fritz Lang. Acuérdense de ese actor, Peter Lorre, y piensen en el asesino en serie. Verán ciertos paralelismos. La historia cumple una máxima que nunca falla. Eso es lo más importante de la película. El amor de una madre es capaz de romper fronteras para conseguir su propósito. También presenta la esperanza como un elemento indispensable en el ser humano para sobrevivir, tal y como demostró el psiquiatra Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, un libro muy muy recomendable. Por lo menos yo recomendaría que alguien, si quisiese hacer el análisis de ese libro, pues pueden contar cosas interesantes. Sobre todo, en ese libro se demuestra básicamente que la esperanza en algo, sea lo que sea, puede salvarte incluso la vida. Por último, el final agridulce propuesto por Eastwood refleja la línea habitual de un maestro del drama. Es un final que yo creo que merece la pena y que tiene cierto aire de optimismo. Luego, por otro lado, el elenco de actores seleccionados es realmente espectacular. Se percibe, en los actores una frescura interpretativa realmente interesante, sobre todo gracias al estilo de rodaje del director, el cual utiliza pocas tomas para el montaje del largometraje. Angelina Jolie realiza un papel muy al estilo de la época dorada de Hollywood, por el que ha sufrido una depresión por la dureza de su labor interpretativa. Y además es un papel que le viene como anillo al dedo para llevarse el Oscar. El único fallo que le encuentro a la dirección es que favorecen demasiado el lucimiento de la pareja de Brad Pitt, Angelina Jolie. No obstante, alguna crítica cinematográfica, también a esto habría que añadir, que ha señalado el físico de la actriz como muy inapropiado para la época en la que está ambientada la historia. El papel de John Malkovich, por otro lado, es interesante y sirve para demostrar que este hombre puede realizar papeles diferentes a los que nos tiene acostumbrados. Sin embargo, su interpretación parece un tanto artificial. Por otro lado, los agentes de la ley encarnados por Jeffrey Donovan y Michael Nelly demuestran las dos caras de la moneda. Sobre todo, por la forma en la que están hechos los personajes, que yo creo que son bastante claros para cualquier persona y no son personajes ambiguos. Por un lado, el comisario J.J. Jones aparece como el capo de la ciudad, capaz de controlarlo todo a base de tomarse la justicia por su mano, atentando contra los principios del Estado de Derecho, mientras que el detective Lester Ibarra representa al honrado detective que se juega el puesto con tal de descubrir la verdad. En definitiva, el visionado de la cinta puede servir para pasar una buena tarde navideña en la butaca de un buen cine, disfrutando de un apasionante drama, cuya buena ambientación permite introducirte absolutamente en los años 20. Y sobre todo, es un argumento que no dejará indiferente a nadie. Esta película se merece un 8.5.
Esto se llama A Contracorriente.
¡Madrid! A contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente. Empieza a me dice que va. El agua de la ducha ya no puede estar más fría.
¡Parió! Bueno.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.